El presente y el futuro de la energía lo escuchas aquí. Bienvenidos al podcast del Summit Transformación Energética de El Mercurio. Conduce Carla Fuentes.
Transformación Energética es nuestro podcast donde en cada capítulo, cada episodio, hablamos con un nuevo invitado sobre energía, electromovilidad, nuevas fuentes energéticas y los desafíos que tenemos para la transformación de la matriz en nuestro país. Sean todos muy bienvenidos y en este episodio estamos y le damos la bienvenida a Cristian Aguirre, gerente general de Empresas Gasco. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, Carla. Muy motivado y contento. Y muchas gracias por haberme invitado a tu podcast. Estoy seguro
nuestro podcast,
muy bien, que estoy seguro que hay muchas cosas interesantes que vamos a conversar hoy.
Oye, para saber un poquito más sobre quién es Cristian Aguirre, vamos a escuchar los siguientes datos.
Cristian Aguirre es ingeniero comercial y MBA del EI Business School de Madrid. Ha ocupado cargos en el sector financiero chileno e internacional. Con más de 13 años en la industria de la energía, actualmente es gerente general de Empresas Gasco y participa en distintos directorios de empresas del grupo.
Cristian, ahora que sabemos un poco más de ti, vamos a entrar de lleno en el tema. Empresas Gasco es una empresa que tiene más de 150, 160 años de trayectoria. ¿Cómo ha sido la transición o la evolución de una empresa más tradicional en este nuevo paradigma o panorama energético?
Mira, eso es súper importante porque, como tú bien acabas de decir, Carla, nosotros tenemos como empresa 168 años, ¿ya? En la cual, como muchas empresas de gas en el mundo, parte no distribuyendo gas, sino que para iluminar nuestra ciudad de Santiago. Entonces, ¿quién más que Gasco, Empresas Gasco, ha vivido esta transición energética partiendo para iluminar y hoy en día, que ya te voy a contar, en interesantes proyectos y, por cierto, distribuyendo gas?
Cristian, y a ver, uno como ciudadano conoce a Gasco, ¿verdad?, desde la casa, desde cuando uno pide gas porque lo necesitas para el agua, para la calefacción. Exacto. Pero Empresas Gasco entiendo que es mucho más que eso y están también en otras aristas del tema energético. ¿Nos puedes contar un poco para hacernos ese panorama general de en qué están?
Sí, claro, Carla, estás en lo correcto. O sea, nosotros y la mayoría de nuestros clientes siempre hemos sido una empresa que distribuye gas licuado, en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, y gas natural en Punta Arenas también. Pero ya desde hace unos años atrás estamos posicionados como una empresa de energía que entrega soluciones energéticas. Entonces, para poder describirte lo que hacemos, tenemos la distribución de gas, como hablabas recién tú y nos comentabas, gas licuado, gas natural en todo Chile, en Punta Arenas. Pero también estamos en la generación de energía renovable, a través de los medios no convencionales, como los que conocemos, los fotovoltaicos, energía térmica. También estamos en la generación de electricidad en base a gas licuado.
¿Cómo funciona eso?
Mira, eso es súper interesante. Tenemos ahí una filial que estamos conectados al sistema nacional, en el cual tenemos una planta que ya van a ser 54 megas, que generamos electricidad con gas. Entonces, cuando el coordinador eléctrico nacional nos llama porque tiene que inyectar más energía al sistema, nosotros estamos ahí y generamos electricidad.
Pero no es una forma permanente, es en momentos específicos.
Estás en lo correcto. En nuestro caso es una planta que se conoce como planta de respaldo, que sirve cuando hay peaks en el sistema, por explicarlo en lenguaje simple, y nos llaman y nos dicen, oye, necesitamos que ustedes inyecten energía al sistema, y ahí estamos nosotros con gas natural.
Oye, ¿hay industrias que para ustedes sean como más estratégicas, con las que estén trabajando más de la mano, pensando siempre en esta transición, ¿verdad?, energética en la que está el país, con ciertas metas de descarbonización? Hay un montón de objetivos, y hay un poco cuál es el rol que cumplen ustedes y con quiénes están trabajando para eso.
Mira, nosotros en nuestra estrategia de negocio ya lo que hemos visto es, y tú decías muy bien, en esta transición o como se llama el Summit, en esta transformación energética, ¿no es cierto? Que es un concepto bien interesante. Entonces, en base a eso, nosotros nos hemos enfocado en cómo tener una matriz de energía como país, aportarle al país más balanceada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nos vamos a las industrias más importantes de Chile, que puede ser el salmón, que sabemos que somos el principal o segundo productor a nivel mundial, ¿cómo le entregamos energía y soluciones de energía limpias y que vayan ayudando a sus procesos? Entonces, por ejemplo, hoy día la industria salmonera, que necesita energía para su proceso de la crianza de los salmones en el mar, que antes todo eso se hacía con diésel, que es un combustible mucho más sucio, nosotros hoy día lo hacemos con gas. ¿Y esto qué quiere decir? Que le solucionamos un problema de emisiones, de material particulado, porque es un combustible que, si bien es un hidrocarburo, es mucho más limpio que sus hermanos, digamos, que vienen también, que son hidrocarburos ahí en esa matriz energética.
A ver, profundicemos un poquito más en lo que acabas de decir, porque hay harto debate, o en el fondo la conversación es, ¿el gas es una energía limpia o no es una energía limpia? Estamos en un momento donde estamos aspirando a las energías limpias, donde la electromovilidad y la electricidad, ¿verdad?, es como uno de los grandes temas. Pero el gas, ¿lo ven hoy día ustedes como que es una industria, una energía de transición? Porque de alguna manera, o sea, igual tiene un porque de todas maneras tiene un origen de energía fósil, ¿verdad? Tú decías que es más limpio que algunos de las alternativas, pero de todas maneras no termina siendo una energía 100% limpia.
Mira, estás en lo correcto en el sentido que el gas es un hidrocarburo, ¿no es cierto? Es un combustible fósil. Pero que si lo comparamos con el diésel, con el fuel oil o con su otro hermano, el carbón, que también lo son, es infinitamente más limpio. Y tiene, por ejemplo, reciente hablaba, tú me preguntabas por las industrias claves en las cuales de Chile podríamos hablar. Y tiene características que también lo hacen mucho más amigable con el medio ambiente. O sea, no solo de la parte técnica, que podríamos decir es más limpio porque tiene menos emisiones de carbono o tiene menos material particulado, infinitamente menos que el diésel, que el carbón y que los otros hidrocarburos, sino que también, por ejemplo, para la industria salmones, si hay un derrame, que no lo hay con diésel o con benzina o con parafina o con cualquier otro combustible en el mar, eso, imagínate, lo que queda ahí en el mar es una contaminación súper grave. El gas licuado, en este caso, si se cae al mar o hay un derrame, cosa que no pasa, se evapora en el contacto con el agua. Entonces tiene características que lo hacen...
Los impactos,
¿no es cierto, Carla? Lo hacen como mucho más amigable y más limpio, como tú bien dices.
Y ustedes, llevándolo más quizás a la conversación de la industria, ¿verdad? Del oil and gas, que para efectos del cambio climático y esa conversación es un gran tema. El gas, tanto natural como gas licuado, ¿ustedes cómo lo ven como a nivel de industria? Como, ¿cuál es el futuro de la industria del gas, pensando que esos objetivos están apuntando más a otro tipo de energía?
Sí, qué buena pregunta. Mira, ¿cómo lo vemos nosotros? Y ahí para complementar y terminar lo que te comentaba anteriormente. Aparte de los salmones, estamos en la minería y en la agricultura, en la viña, dando soluciones en industrias que tienen que ser por sí limpias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros hoy día? Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Dado los conflictos internacionales, da lo mismo cual una guerra que está ocurriendo ahora, Alemania, que era un país, digamos, desarrollado, ¿no es cierto?, que tiene un consumo energético súper importante, a raíz de un tema externo a su economía, a su país, se convirtió, y estos son datos objetivos, en el principal importador de carbón. Esto te estoy hablando hace un año y medio atrás, desde el 2022 hasta el 2023.
Un escenario que uno pensaría que no debería estar ocurriendo, dadas las conversaciones.
Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué pasó? Y ahí cuando te ves enfrentado a estos shocks externos en el cual se produce un problema que no te puedes abastecer de tu matriz limpia, tienes que hacer mano a este tipo de cosas. ¿Qué pasa con el gas? Déjame contarte que, dado que hace unos años atrás se descubrió una nueva manera de extraer gas, esto es el famoso shale gas. ¿Qué es esto? Que se puede sacar gas de la roca, de la arena, donde está metido en distintas partes del mundo. Entonces eso ha hecho en simple que vaya a haber y hay mucho más gas. Cuando hay mucho más gas, es mucho más competitivo respecto de los otros combustibles. Y por lo que hablábamos recién, que es mucho más limpio y más amigable, es un combustible que de por sí lo hace ser clave en la transición que hablábamos, o en la transformación energética.
Y por un tema de costos, también lo hace más accesible para efectos de esa transición.
Exacto,
¿no?
O sea, hace unos segundos atrás te contaba que nosotros estamos generando electricidad con gas. Y hace unos años atrás a lo mejor eso era impensado, porque el costo que tenía el gas versus el diésel, por ejemplo, que es como se hace en Chile, todas estas plantas de respaldo al sistema, de respaldo de generación eléctrica, eran todas con diésel, por un tema económico y logístico. Y hoy en día, esto que te estoy contando, de que tenemos mucho más gas y más barato, y sobre todo en Chile, que somos un país importador de combustible, lo hace mucho más viable económicamente y también medioambientalmente hablando. Entonces, frente a tu pregunta de cómo lo vemos en la transición, yo creo que es el combustible que está llamado a ser el combustible que va a acompañar esta transición o transformación de cara al futuro.
Oye, y en ese trabajo y en esos objetivos, por una parte hablamos como de las industrias, pero ¿cuál es el cómo ustedes involucran o no como al cliente final o al usuario final, quizás más domiciliario, por decirlo de alguna forma, más ciudadano? ¿Cómo está inserto ese actor, digamos, dentro de este panorama y dentro de estos desafíos?
Bueno, súper buena pregunta. Yo creo que hoy día toda la industria y proveedores de servicios, productos, nos vemos enfrentados a clientes que están mucho más informados, que son mucho más demandantes en sus necesidades, ¿no es cierto? Y en eso hoy en día no solo hay un tema de precio, de competitividad, sino también, como lo que hablábamos recién, que sean soluciones, servicios amigables con el medio ambiente. Nosotros lo que vemos en nuestros distintos clientes, porque tú decías recién los domiciliarios o residenciales, la dueña de casa o las industrias, los comercios, nos damos cuenta que hay patrones comunes. Estos patrones comunes son cómo tú le entregas una solución energética a la medida de sus necesidades, pero que también que sea que cumpla no solo con ser una solución competitiva en precio, en tiempo y en forma, sino también amigable con el medio ambiente, que es lo que estamos hablando. Antes, podíamos decir años atrás, los clientes se fijaban mucho más en si era competitivo o no respecto de qué opciones tenían. Hoy en día el cliente te hace estas preguntas que estamos hablando hoy día. Oye, ¿y esto contamina? ¿Es más amigable con el medio ambiente?
O sea, hay exigencias no solo como desde la propia industria, quizás desde la regulación, sino que también de los mismos clientes, como se ve también en otras industrias.
Exactamente.
No se comporta distinto en ese sentido. Exactamente. Oye, y hablando, aprovechando que mencioné lo de la regulación, ¿cómo ven ustedes tema de políticas públicas? ¿Están alineadas o no con los incentivos o los objetivos que ustedes tienen como empresa o a nivel de industria también?
Mira, nosotros creemos, voy a retroceder un segundo, que el ideal en los países tiene que haber una matriz energética balanceada. Esto es, distintas fuentes de energía para que los países vayan en este camino hacia la transición, ¿no es cierto? Pero de repente hay metas internacionales, este famoso net cero, que cuando los países toman políticas por llegar o cumplir con ciertas mediciones respecto de metas hacia un futuro, puedes caer en temas que no van acorde con el crecimiento económico del país.
A ver,
llegándolo a Chile, por ejemplo, nosotros creemos que si se va a legislar energéticamente, y es súper importante para un país en vía de desarrollo como lo somos, que se haga de acuerdo, por un lado, a nuestras fuentes de necesidades que tenemos. Recordar que Chile es un país importador de combustible. Nosotros no tenemos muy poquito gas, ¿no es cierto?, en el sur, en la Patagonia, en Magallanes, y tenemos que importar la mayoría de nuestros combustibles. Sí tenemos ventajas competitivas con lo que son las energías renovables, todo lo que es el norte, fotovoltaico, todo lo que es el sur, lo que está pasando en Punta Arenas con lo eólico y el hidrógeno verde.
Pero entonces, estás esbozando que quizás hay ciertas políticas que no están lo suficientemente alineadas con la realidad o con la situación actual.
Exacto, es lo que estamos viendo día a día.
¿Algún ejemplo concreto?
El tema de la permisología, este concepto que hay que lo vemos en todo lo que son los grandes proyectos, que estamos de acuerdo, no es saltarse el tema medioambiental, pero es ser coherente con lo que el país necesita, ¿no es cierto? Entonces se tiene que legislar y tomar políticas que vayan de acuerdo y de la mano con el crecimiento económico del país, para que energéticamente, si tenemos esta meta de ir hacia un futuro más limpio, vayan conversando de la mano y vayamos creciendo todo lo que es el crecimiento energético con el crecimiento económico de nuestro país.
Cristian, para ir cerrando, ¿hay algún proyecto innovador que estén desarrollando hoy día que les entusiasme especialmente en relación a ir avanzando con estos objetivos?
Mira, nos preguntan mucho. Nosotros, aparte de lo que ya te contaba, que estamos en las distintas energías, estamos desarrollando, bueno, e-combustibles. Uh-huh. ¿Qué es lo que es un e-combustible o un e-gas? Es gas que se obtiene desde el hidrógeno verde. Sabemos que Chile, por lo que te comentaba recién de su ventaja respecto a la energía renovable, en el caso de Punta Arenas, hay una planta en la cual estamos produciendo e-gas. ¿Qué quiere decir esto? En simple, que se produce gas del viento, el agua, y más encima captas el CO2 que hay en la atmósfera, es decir, la contaminación, podríamos decir, y con eso produces gas. Entonces es un gas completamente carbono neutral, que tiene las mismas condiciones del gas normal, pero que se produce, te repito, que es súper interesante, del agua, el viento y captando el CO2 del...
¿Y esto en qué etapa está hoy día?
Esto hoy día hay una planta demostrativa que ya está funcionando, ya estamos obteniendo las primeras toneladas de este gas, estamos sometiéndolos a prueba y viendo cómo se comporta, que hemos tenido muy buenos avances.
¿Y esto lo están trabajando ustedes solos o en alianza con alguien más?
No, esto tenemos una alianza. Esto es una planta que está en Magallanes, que se llama HIF, Haruoni, y hay varias otras empresas de categoría mundial que están participando en la obtención de estos e-combustibles.
Cristian Aguirre, gerente general de Empresas Gasco, muchas gracias por compartir con nosotros en este podcast todo lo que están haciendo, los proyectos y su mirada sobre la realidad energética de hoy día en nuestro país. Así que muchas gracias, Cristian, por haber estado hoy día con nosotros.
Muchas gracias a ti, Carla. Se nos hizo corto. Y
sabíamos que iba a pasar
exactamente,
eso,
¿no? Pero qué interesante y qué entretenido salió esta conversación.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de este podcast Transformación Energética. Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao.
Esto fue Transformación Energética. Recuerda que puedes encontrar más capítulos sobre energía y sostenibilidad en Spotify, emol.com y elmercurio.com.